permitís, voy a tomar un trago antes. Bueno, me gustaría leer con vosotros un versículo que está en Filipenses 4:8, si queréis buscarlo, sentidos libres. Y si no, pues lo leeré yo ahora en un momento. Filipenses 4:8. Para los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Voy a leerlo otra vez, porque normalmente a los predicadores les queda bien cuando lo leen por segunda vez y así gano tiempo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, me he perdido, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. No voy a hacer referencia hasta este versículo hasta que esté más o menos terminando de compartir. Pero sí hay una pregunta que me surgió mientras leía esto. Y es, ¿en qué sueles pensar? En general. Voy a cambiar un poco la pregunta. ¿En qué sueles pensar para vivir? Y cuando me refiero a vivir, me refiero a que tú y yo vivimos en un mundo que es el mundo que observamos. Somos personas racionales, con conciencia, que nos situamos en un lugar y tiempo, en un contexto que tiene unas exigencias, nos exige hacer cosas, trabajar, estudiar, comer, dormir, descansar, llevar a los niños a los colegios y muchísimas cosas. En este sentido, ¿en qué piensas tú a la hora de afrontar la rutina diaria que tienes? Imagina que viniese alguien, creyente o no creyente, y dijera, oye, mira, necesito consejo para saber cómo actuar en cierta situación o en ciertas condiciones. Supongo que Filipenses 4:8 pues no serviría de mucho, ¿no? Le dirías, bueno, pues tú piensa en lo verdadero y lo puro y entonces sabrás cómo obrar en esa situación. A lo mejor es un poco abstracto. Quizás pensaríamos en un libro más como Proverbios, ¿no? Es un libro realmente práctico si lo pensamos. De hecho, en Proverbios encontramos todo esto de la sabiduría. El término hebreo para sabiduría es, perdona mi pronunciación, no sé pronunciar en hebreo, pero es algo como jokná, que no es simplemente adquisición de conocimiento, sino que es conocimiento aplicado. Es la habilidad de actuar en ciertas condiciones para obrar bien. Y supongo que todos hemos pensado en este libro de Proverbios. Me consta que ahora los adolescentes se comprometieron a leer cada día un capítulo y el sábado, cuando se reúnen, pues comparten lo que han experimentado. Incluso es muy común entre los creyentes que un devocional con un capítulo al día, 31 capítulos, cuadra bastante bien. Si nos fijamos de los capítulos del 1 al 9, vemos la importancia, el énfasis que se hace en la sabiduría y en el temor de Dios. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El principio de sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y a partir del capítulo 10 es cuando entramos un poco en materia, es cuando empiezan un montón de proverbios en situaciones concretas sobre un montón de temas, sobre tu relación con tu pareja, en el trabajo, con tus amigos, cómo descansar, incluso temas de alcoholismo, habla de todo. Y yo creo que es difícil que cuando leemos el libro de Proverbios no tener la impresión de que si seguimos todo lo que dice Proverbios, todos estos proverbios que definitivamente son sabiduría, lees uno como, si contestas con una respuesta amable, pues calmas el enojo, pero si es agresivo, echas leña al fuego. Es algo que lo lees y dices, tiene mucho sentido, como no se me ocurrió, parece tan obvio. Encontramos como una especie de regla, y es en la medida en que busquemos sabiduría y en la medida en que tengamos temor de Dios, las cosas nos van a ir bien, por decirlo de alguna manera. Vamos a estar en el camino correcto. Y aquel que no lo haga, pues no le va a ir tan bien. Le llevará al egoísmo y eso le llevará a la ruina y a la vergüenza. Yo creo que incluso, yo tengo escuchado alguna vez que viene uno creyente y bueno, aparte de esto del temor de Dios y eso, si leo los proverbios, creo que tiene mucho sentido para aplicarlos a mi vida diaria. Resulta impactante para cualquier persona. Sin embargo, hay algo que no me termina de encajar. Y todo, hace poco descubrí que, bueno, que Eclesiastés está después de Proverbios. Sabía que Eclesiastés está después de Proverbios, pero nunca me paré a pensar si se podían relacionar de forma directa, por decirlo de alguna manera. Porque por otro lado tenemos Eclesiastés, un libro que habla de un profesor, no se sabe muy bien de quién, algunos intelectuales sugieren que es Salomón, otros sugieren que es un profesor de Israel. No se está muy seguro, pero lo que se sabe es que la persona que escribió este libro recogió todas las ideas y pensamientos de este maestro. Y cuando lees Eclesiastés, a mí me surge como una especie de imagen, como el típico filósofo escéptico de hoy o el crítico literario que le dijeron, mira, si lees Proverbios encontrarás la clave para vivir tu vida. Y entonces, como buen escéptico, cogió el libro de Proverbios y se lo leyó entero. Y entonces se vuelve totalmente crítico. Creo que tomando el libro en completo es como, ¿crees que teniendo temor de Dios y siguiendo todas estas cosas que son principios de la sabiduría, te va a llevar a tener una buena vida? Para un momento y piénsalo realmente. Vamos a ser honestos. Y supongo que aquellos que han leído Eclesiastés saben cómo empieza realmente. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Otras versiones dicen que es lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. El término hebreo utilizado para absurdo o vanidad es, otra vez mi pronunciación, hebel o algo así, que hace referencia más a algo como el humo, cuando intentas, lo ves y parece sólido, parece que puedes cogerlo, pero cuando lo intentas coger, se esfuma, se juega entre tus dedos y no eres capaz de atraparlo. Y es precisamente esto lo que describe Eclesiastés, que cómo invertimos todas nuestras fuerzas y todas nuestras energías en hacer ciertas cosas y al final resulta absurdo. Creo que desde una panorámica global, encontramos tres elementos que hacen que cualquier cosa que hagamos y cualquier esfuerzo que tengamos sea absurdo. Uno de ellos es el tiempo. Mismo Eclesiastés lo expresa muy bien. Generación va, generación viene. Mas la tierra siempre es la misma. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Es decir, da igual lo que hagas, da igual todo el esfuerzo y el empeño que pongas. Un día te harás viejo, no podrás aprovechar nada de lo que hayas hecho, el sol seguirá saliendo, el mundo seguirá igual, nada va a cambiar y nadie te va a recordar. Es un poco pesimista. Y otro elemento que podemos encontrar en este libro es la muerte. Y es que él, por un lado, dice, puedes ser sabio y puedes ser lo que quieras, pero vas a morir, al igual que el necio, al igual que el rico, al igual que el pobre, al igual que el fuerte, al igual que el débil, etcétera, etcétera, etcétera. La muerte le va a llegar a todo el mundo. Así que, ¿cómo es que te esfuerzas tanto si al final no va a quedar nada? Y en medio de estas dos ideas, Eclesiastés analiza un montón de actividades y analiza diferentes esferas de nuestra vida, entre ellas el trabajo. ¿Por qué te afanas tanto? ¿Por qué trabajas tanto? El estrés al final te haces mayor, no disfrutas todo lo que has ganado. Y si quieres dejar un legado material a alguien, se lo vas a dejar, pero ese alguien probablemente no lo va a apreciar porque realmente no sabe lo que significa trabajar hasta que se haga mayor, pero cuando sea mayor será demasiado tarde. ¿Qué sentido tiene? Pero entonces, si no toca trabajar, vamos a disfrutar de la vida. Voy a disfrutar de la vida. Pero entonces este maestro dice que ha satisfecho todos sus caprichos, todas sus necesidades. Y más absurdo, porque realmente no le llevó a ningún lado. No sé si conocéis a un actor que se llama Jim Carrey, que es un cómico muy famoso, El Show de Truman, La Máscara, muchas películas. Y él decía algo como esto: pienso que todo el mundo debería ser rico, famoso y hacer todo aquello que siempre soñaron. Así podrían darse cuenta de que esta no es la respuesta. Es como si hubiera leído el mismo libro de Eclesiastés. Así que encontramos que lo que hacemos en esta vida, afanarnos por intentar conseguir algo, es un absurdo. Y después aún habla de la sabiduría. Yo he acumulado la sabiduría de no sé cuántas generaciones y toda mi experiencia, y aún así encuentro, me topo con el otro elemento que me falta por decir. Y es un poco el azar, por decirlo de alguna manera. Él, a medida que va diciendo estas conclusiones, él dice que definitivamente perseguir la sabiduría y tener temor de Dios siempre te da una ventaja. Pero aún así se encuentra con esta paradoja, y es que la gente justa muere en terrible sufrimiento muchas veces, y la gente injusta disfruta su vida gracias a las injusticias. ¿Qué clase de enigma es este? Supongo que esto es un poco pesimista. Sin embargo, las conclusiones de al final que recoge el autor de este maestro creo que son realmente optimistas. Por un lado, dice que una de las claves para es aceptar esto, afrontar esta realidad. No somos dueños del tiempo ni de las cosas que nos suceden. No podemos controlar la vida y es impredecible. Así que tu trabajo, tus experiencias, párate en ellas y disfrútalas como un regalo de Dios. Aún los sufrimientos también, tenlos en cuenta porque también vienen de parte de Dios. No solamente por eso, no solamente tienes que seguir todos los consejos que nos da Proverbios y tener temor de Dios, sino que también es porque sabemos que eso es lo correcto, independientemente de nos vaya a ir bien o nos vaya a ir mal. Pero sobre todo, además termina el último versículo así: todo esto tiene sentido por un motivo. Y no es por nada que haya debajo del sol. Todos estos trabajos, todas estas actividades que intentamos, a través de las cuales intentamos encontrar algún sentido en la vida, no tienen ningún sentido bajo el sol. Utiliza mucho esta expresión en el libro. Pero puesto que hay un Dios ahí arriba, más arriba del sol, Él confía en que Él va a hacer justicia perfecta y que toda obra, buena o mala, va a pasar su juicio. Así que Él dice que nos aferremos a esa esperanza, más que cualquier esperanza que podamos conseguir aquí en la tierra. Y que si tiene sentido todo lo que tiene Proverbios, es porque hay un Dios. Realmente, yo creo que este libro, de alguna forma, el propósito que tiene es confrontarnos con las falsas esperanzas que a veces podemos tener, ¿no? Porque sé que Dios puede bendecirnos de muchas maneras, sé que Dios puede hacer muchas cosas por nosotros, pero muchas veces atribuimos algo que no controlamos como si fuera nuestra culpa, pero no tenemos que poner nuestra esperanza ni en nosotros mismos ni en nada de lo que hagamos aquí, sino en la esperanza de que Dios va a hacer justicia un día. Pero como habéis visto, he hecho dos panorámicas, una muy, muy breve de Proverbios y otra panorámica de Eclesiastés. Y aquí hice dos, ¿por qué no voy a hacer otra más? Tenemos a Job. En Noruega hay un club del libro, creo que se llama, y ese club pidió a un montón de escritores de alrededor de todo el mundo, de España, de Estados Unidos, de China, de Inglaterra, de todas partes, y que escogieran cuáles eran los libros más impactantes que hubo en la historia. Y en esa lista está Job. Y son muchos los que dicen que el libro de Job es uno de los libros más impactantes que hay en la Biblia, sin menospreciar al resto, para nada. Pero de alguna forma, y se identifica con las personas de una forma que no lo hacen otros. Y no solamente por eso, hablando en términos técnicos, dicen que Job tiene sobre 120 palabras que no aparecen en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Es un vocabulario muy rico y los traductores, cuando se tienen que enfrentar para traducirlo, tienen problemas. La estructura y la forma en que se hila todo es una obra de arte, literalmente. Pero no es con esto con lo que me quiero quedar, y voy a hacer un breve resumen para si alguien no recuerda muy bien de qué va Job o no lo conoce. Lo recomiendo muchísimo leerlo. El libro va de alguien que se llama Job. Y es presentado como un hombre sin culpa, sin mancha, que es recto delante de Dios y que siempre lo está honrando. Y Dios se siente orgulloso de él. Pero entonces aparece este ser que le llaman el acusador, Satanás, y le dice a Dios básicamente que, mira, lo tienes muy mimado, es porque lo tienes protegido y le das todo que confía en ti. Pero quítale todo, deja que sufra y veremos si confía en ti. Increíblemente Dios le dice, es todo tuyo, respeta su vida, pero haz lo que quieras. Entonces Job lo pierde literalmente todo, pierde su familia, pierde todos sus bienes, sus animales, y aún su salud física es perjudicada. Entonces tenemos esta primera parte de Job, y después diferentes circunstancias llevan que diferentes, hasta cuatro amigos, tengan una conversación con Job. Y empiezan a debatir sobre cuáles son los motivos del sufrimiento de Job, porque estaban siguiendo el principio de Proverbios, de que si haces lo bueno y si eres justo, Dios no te va a castigar. De hecho, va a ser todo lo contrario, te va a llevar a una buena vida. Entonces, este es el argumento de los amigos, que Dios es justo, Dios gobierna el mundo con justicia, la culpa es tuya, Job. Es como cuando yo de pequeño me castigaban en el colegio y llevaba casi y decía, me han castigado. Pues algo has hecho, Miguelito. Y después tenemos el argumento de Job, que es, yo soy inocente, no he hecho nada, y sin embargo estoy sufriendo esto que es terrible. De alguna forma, culpa a Dios. Y yo creo que Job fue la persona que le hizo la pregunta más honesta que le han hecho a Dios en la historia. Vivimos en el siglo XXI, ¿no? No. El supuesto siglo del progreso, que moralmente estamos mejores que siglos anteriores, que la era de la ciencia, aunque no me gustan nada estas expresiones porque no hacen para nada justicia, pero vivimos en este tipo de época, ¿no? Y una cosa que se suele pensar es que la pregunta principal con respecto de las personas no creyentes hacia Dios es, no tengo buenas razones para creer en un ser inteligente, sobrenatural, allá arriba que se preocupa por mí. Sin embargo, creo que es un error pensar en eso. Creo que la pregunta del siglo, al igual que de todos los siglos, pero más en este, es la misma pregunta que le hizo Job a Dios, y es que cruza el corazón de cada persona. Y es, Dios, ¿tú me amas? ¿Realmente eres un Dios amoroso que se preocupa por mí? Y pensadlo en la situación de Job. Y yo creo que eso mismo se preguntan hoy las personas. Ayer encendíamos la tele y a muchos seguro que nada más encendieron, lo primero que encontraron fue un edificio enorme ardiendo. ¿Cuántos atentados no hubo los últimos dos meses? ¿Un Dios amoroso se preocupa por esto? ¿Por este mundo? Al final de la historia encontramos que Dios le responde a Job. Pero Job había hecho una pregunta muy específica. Dios, ¿por qué estoy sufriendo? Porque sé que no es por mi culpa. Y sin embargo, Dios no responde a Job su pregunta. Lo deja en el misterio. Y en lugar de eso, se pone a darle clases de ciencia. Se empieza a enseñarle cómo está estructurado el universo, cómo funcionan los animales. Y está mostrándole la complejidad de lo que es todo. La complejidad del mundo, de Dios, de este mundo, que es realmente una tensión entre dos polos. Por un lado tenemos cosas increíbles en este mundo, solo tenéis que mirar hacia afuera. Ahora mismo se está poniendo el sol y se ve muy bonito a través de esa raya de ahí. las construcciones, los parques. Pero por otro lado tenemos dolor, un mundo que también puede ser hostil, y las personas, que son los seres que más daño pueden realmente hacer. ¿Por qué hay sufrimiento? Dios no responde a esa pregunta. Pero Él invita a Job a que confíe en Él, después de hacerle ver de que un universo tan complejo como este es el que está gobernando Dios. Y una idea tan simplista como actúa bien y se hará justicia así sin más, no es lo que está buscando Dios. Dios ahora mismo está buscando que la gente confíe en Él. Y eso es exactamente lo que entendió Job, y fue lo necesario para él. Al final, Job reconoció que Dios es alguien digno de confianza. Y insisto en señalar que Dios después les habla a los amigos que estuvieron en la conversación con Job y dice: vosotros no dijisteis verdad sobre mí. De hecho, a Job no le reprocha nada sobre por qué dudaste de mí. De hecho, es precisamente lo que busca Dios, que presentemos nuestras preguntas hacia Él. Pero a los amigos les dice: id a hacer sacrificios con Job. También hay que señalar que Job no fue castigado, porque realmente no se portó mal. Y por lo tanto, tampoco fue recompensado por portarse bien, porque no hubo un cambio. Con respecto a Eclesiastés y Job, hay algo que me parece increíble, y es que, bueno, realmente no lo sé, pero no sé qué noción podrían tener de aquel que iba a venir un día a salvar el mundo, de Jesús. Y por eso me parece increíble que lleguen a estas conclusiones, a confiar en Dios, sin saber lo que nosotros sabemos hoy. A lo mejor lo sabían, a lo mejor me equivoco, no lo sé. Pero es por eso que estos tres libros, que de alguna forma son conocidos como libros de la sabiduría, creo que por sí solos, si se leen, se aprende mucho, pero creo que si los englobamos en tres, en una panorámica, los tres juntos, encontramos algo, una perspectiva mucho más grande de lo que cada uno por separado puede aportar. Antes dije que había ciertas personas que dijeron que leyendo Proverbios impactaba su vida igualmente. Pero lo cierto es que Eclesiastés señala precisamente eso, que los proverbios sin el temor de Dios no sirven para nada. Es absurdo. Y Eclesiastés señala la esperanza que debemos tener en que Dios va a hacer justicia. Y Job dice que tenemos que confiar en esa esperanza, porque Dios es un ser digno de confianza. Por lo tanto, ¿qué sueles pensar para enfrentar tus rutinas y todas tus cosas? De alguna forma, sí, estos tres libros sí que responden a esa pregunta, porque aunque cada una tiene mucha más profundidad, pero sí que responde a esa pregunta que tenemos todos ante la paradoja que es la vida. ¿Cómo existe esa tensión, como decía antes, entre lo bueno y lo malo? Y ahora quizás alguno estará pensando: ¿qué tiene esto que ver con Filipenses 4:8? Si me permitís, lo voy a volver a leer. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Creo que lo que está escribiendo Pablo aquí, que lo está escribiendo desde la cárcel a los filipenses, y no está muy seguro de si lo van a ejecutar o no, tiene el debate este. Pero les escribe esto a los filipenses, y yo pienso que está pensando exactamente lo mismo que está pensando, que se pensó en Proverbios, en Eclesiastés y Job. Pero también piensa en un dibujo mucho más nítido y preciso. Y ese es Jesús. ¿Sabéis? Este versículo me llama la atención, pero me llama la atención como estudiante de psicología que soy. Quien no lo sepa, estoy estudiando psicología en la universidad de aquí. Y me llama la atención porque dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, etcétera, 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 en esto pensad. Además es curioso porque lo dice en imperativo, no dice: bueno, cuando te sientas mal o en estos momentos tienes que pensar esto. No, 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 no. en esto, pensad. La psicología estudia el comportamiento humano en las circunstancias en las que se encuentra. La familia en la que nació, la cultura, a qué presiones se ve sometido, a un montón de variables que determinan la conducta. Sin embargo, se sabe que una de las cosas que casi tiene pleno dominio, no todo, pero casi pleno dominio, es el ser humano tiene la capacidad para cambiar su actitud, cambiar sus pensamientos. Y realmente el pensamiento influye mucho en cómo reacciona el cuerpo y cómo reacciona la mente. Si estás preocupado, estás muy preocupado, el cerebro libera unos químicos en el cerebro que de alguna forma preparan tu cuerpo para defenderte. El problema es que la sociedad en la que vivimos hoy, pues muchas veces no exige una respuesta física y se acumula mucha tensión en el cuerpo y eso genera una mala salud. Y me llama la atención que Pablo e incluso estos libros hacen referencia al pensamiento consciente de que tenemos que pensar en aquello que es verdadero y honesto. ¿Y qué es lo verdadero y honesto y todas las características que dice Filipenses que nosotros conocemos y que tenemos más cerca hoy? Es la cruz. No sé si Job, Eclesiastés, Proverbios, los que escribieron esos libros tenían la noción del Jesús tan preciso como lo tenemos nosotros, pero nosotros lo tenemos preciso. Y hoy lo vemos en todos lados. Vamos por las parroquias, las iglesias, vemos una cruz. Hoy, ahora está de moda entre los jóvenes llevar un pendiente que cuelga una cruz. La gente se hace tatuajes con cruces. Muchos escudos de equipos de fútbol tienen una cruz. No estoy diciendo para nada que sea malo y que radicalmente en contra de esas cosas, pero a veces me preocupa que se haya vuelto un cliché. Un cliché es algo cuando se usa demasiado o se está sobreestimado, que se volvió mediocre. Es algo como lo que decía Pablo en Corintios, que se volvió vana la cruz. Sin embargo, creo que más que nunca tenemos que recordar qué significa la cruz. Este año es el 500 centenario de la Reforma y creo que al igual que Lutero tenemos que volver a acordarnos de aquello que marca el cristianismo. Y eso es la cruz. En la cruz encontramos que Dios se hizo hombre y se humilló. Sus amigos, sus familiares, familiares que no creyeron en él, amigos que lo traicionaron, que lo negaron. Él sabe lo que es la soledad. Él sufrió el peor dolor físico que podían ofrecerle en esa época. Y el dolor espiritual de cargar con todos nuestros pecados. Cargar lo que todos teníamos que sufrir. Si alguien sabe lo que es el sufrimiento, él sabe mejor que nadie. Si alguien puede entendernos, es él mejor que nadie. No se hizo indiferente el sufrimiento, sino que se hizo parte de él para saber cómo nos sentimos. Pero no solamente eso, sino que en la cruz muere para perdonar nuestros pecados, para que todos nuestros intentos absurdos que hemos hecho atrás sean olvidados y podamos ver ahora hacia adelante cuando confiemos en la cruz. La cruz también significa el presente, significa poder para transformar cada uno de quienes somos. No es una esperanza pasiva de, bueno, todo el historial negativo que ya tengo ya está fuera y ahora ya nada, solo disfrutar. No, tenemos poder para transformar lo que vemos. Vemos este mundo que carga de injusticia y la cruz es eso, es poder para transformar nuestras vidas y nosotros a la vez transformar a los que nos rodean. Y por último es la esperanza, como decía Eclesiastés. Jesús es el juez perfecto porque resucitó. No hagas vana la cruz y piensa y medita en ella. Y como decía al principio, puede sonar muy abstracto el hecho de que a la hora de levantarte por la mañana, hoy tengo que trabajar, voy a tomar el café, voy a lavarme los dientes, voy a ver qué me pongo hoy, qué corbata o lo que sea. Pero realmente todo empieza en lo que estás pensando. Tenemos que pensar en aquello que es verdadero, que es honesto, que es justo, que es amable y que es digno de alabanza. Me gustaría terminar con el final de Job, que los que habéis leído Job os habréis dado cuenta de que no mencioné de que de alguna forma Dios compensó a Job, le dio el doble de todo lo que había perdido, le dio el doble de animales, de sus bienes. Sin embargo, cuando le devuelve, le da los hijos, le da 10 hijos. Cuando perdió sus hijos, Job tenía 10 hijos, tenía 7 hombres y 7 mujeres. Pero, perdón, sí, matemáticas me van mal. Y después no le da el doble, le da 10 hijos. Hace poco escuché, y la verdad es que nunca me lo había planteado de esta forma. Y es que Dios no le da otros 10 hijos, o sea, no le da 20 hijos de vuelta, porque los 10 primeros hijos no los había perdido. Algún día se iba a encontrar con ellos. Hay otra forma de verlo. Y es que a lo mejor no le dio 20 hijos porque Dios pensó más que una bendición iba a ser un dolor de cabeza. Puede ser. Pero personalmente, a lo largo de lo que veo de la historia de Job, creo que tiene mucho más sentido la primera. Y este año comenzaba Valentín diciendo que tenemos que recuperar lo perdido. Pero creo que a la luz de lo que vemos aquí, amén, vamos a recuperar lo perdido. Tenemos muchas cosas que recuperar aquí, tenemos que recuperar el mundo. Pero quizás hay cosas que no vamos a recuperar, pero no significa que las hayamos perdido. Quizás algún día volvamos a verlo. Pensad en lo honesto. Que Dios os bendiga.
Gracias, Miguel.